El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez. ¿En quién te dice?
Agarrando calor está Ana Laura con nosotros. ¿Cómo estás, vieja? ¿Bien?
Todo bien, un frío de morirse.
El calor que hace acá adentro, por Dios.
Sí. Está. Pero acá está lindo.
No podríamos vivir. Me da la pavada que decir. No podríamos vivir juntos, vos y yo,
Y no, pero.
De ninguna manera.
Una temporada, un invierno en otro lado. Hay calefacción en los lugares, señor.
Pero usted. Pero usted me obliga a estar de remera todo el año,
señor. No, pero mira, Pablo está de buzo. De buzo de Shetland.
Pablo no tiene sensibilidad, no corre, no
corre.
No tenés
tanto calor, ¿verdad?
O sea, Pablo le pones a 30 grados, pero porque no
tiene. Lana, Pablo tiene buzo lana.
Así estuve en la calle toda la mañana.
Claro, tenés como un estado estático.
No tiene sensibilidad. Es lo mismo la calle que el estudio
acá
a 30 grados.
Que está excesivamente acalorado, sos tú.
Sí,
por favor.
Pero no podría ir con
estoy
esta
muy
chica.
Fascinada.
Ana Laura
así
Pérez.
Que no tenés, no hay chance, te aviso.
Perfecto. Lo anoto. Ana Laura,
vamos a
¿qué es esto de los influencers falsos?
Bueno, ha habido ahí como una especie de racha de desenmascarar. Y pasó hace un par de semanas, hay un influencer español muy famoso, si lo googlean pueden encontrar montones de notas en El País de Madrid sobre él, que se llama Frank Cuesta, que era tenista en realidad, originalmente, no muy exitoso, o sea, como medio mediocre, medio pelo, digamos, como tenista, pero está. No era la época de los tenistas españoles de ahora, que son buenos.
No era el carajo.
Claro, ahí está. Entonces, era sería como una especie de famoso de tercera categoría, digamos, pero llegaba famoso. Lo que sí, lo que hizo fue, por razones que tienen que ver con que puso escuelas de tenis, ¿no? Y le dio por ahí, terminó viviendo en Tailandia. Y se hizo influencer porque supuestamente estudió veterinaria y puso un refugio de animales.
¿Sabes qué es mejor la historia?
Y fue una bomba el tema del refugio de animales, se convirtió en rescatista, espeleólogo, todo un montón
Frank,
de cosas.
En Animal Planet salía, parece.
Exacto, era como estos que van por. Tuvo programas en Animal Planet, tuvo programas en canales españoles, como Antena 3.
No vas a decir que ni se recibió, ni tuvo el refugio, nada.
Voy a decirte cosas peores.
Eso era todo lo
en el medio dijo que tenía cáncer y se estaba haciendo un tratamiento y tampoco tenía cáncer.
Ay, por favor.
Todo lo cual, además, lo confesó él en un video que hizo hace 2 semanas. Y lo subió, un video donde además dice que va a leer porque lo que tiene para decir es muy complicado.
Pará, pero lo confesó después que alguien lo saltó. No creo que haya entregado todo el negocio ese que había montado por motu propio.
Bueno, ya venía, su esposa ya había tenido algunos problemas con la ley, por posesión de drogas.
Qué divina que está esta
historia, ¿no? Y ya se venía como medio complicando el tema, pero y probablemente sospechara lo que terminó pasando después del video, y es que la policía le allanó el refugio. Claro. ¿No? Porque ¿qué pasaba? No solo no era veterinario, ni espeleólogo, ni nada parecido, ni tenía cáncer y se estaba tratando, sino que además terminó confesando que los animales no eran rescatados, sino que los compraban en el mercado negro.
¡No!
Entonces, toda la gente que le había donado plata para salvar animales, claro, y un montón de gente le había donado plata para salvar animales. O sea, él vivía en gran medida de las membresías de contenido exclusivo que hacía para sus seguidores.
Regadaba para salvar animales, veía cuánto costaba el mercado negro y todo con los demás vivía.
Exacto. Y después, no contento con eso, a la semana de haber hecho ese video, hizo otro video diciendo que en realidad sí era todo cierto, que no era todo mentira, que en realidad lo estaban amenazando con matarlo y que lo habían obligado a decir todo lo que había dicho originalmente.
Ah, pero es un mentiroso compulsivo.
No, para mí
bueno,
es un tipo.
Bueno, él de hecho dijo que era un mentiroso compulsivo en el video donde hace la confesión original.
Claro, porque hay una escalada de mentiras que es de la persona que está enferma y miente.
Bueno,
yo lo veo que alguien que quiere no quedarse sin laburo y sigue buscando vueltas un videito más, una semanita más.
Pues justamente, por eso a mí me parecía interesante traer esto, y es que la construcción y los modelos de negocio del mundo de los influencers, digamos que favorecen un poco estas lógicas, y no es la primera vez que pasa, hay varios episodios, ¿a cuál peor? ¿No?
¿Estuvo el uruguayo que simuló un intento de asesinato?
Bueno,
bastante
sí,
famoso en
sí,
Argentina.
Sí, 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 tenemos. Ahora, ya me va a salir el nombre porque soy anciana y no me... Yao Cabrera. Claro. Ahí me sí, por ejemplo, Yao Cabrera, y de hecho él ha hablado del tema. Ahora arregla aires acondicionados, quiero contarte. Hizo un curso y vive en Argentina y arregla aires acondicionados. Creo eso fue lo último que supe.
Pero no hizo una moneda fuerte, Yao, ¿no?
Pero entre otras cosas, dijo que gran parte de por qué había hecho esas cosas tenía que ver con esta demanda, porque cada vez sea más espectacular claro. el contenido que haces o el relato. Hay una serie.
Hay que subir la dosis porque ya no pega la que venías
exacto.
manteniendo.
Hay una serie muy buena en Netflix que de ficción, pero basada en un caso real que se llama Vinagre de Manzana, uh-huh. que es sobre un caso bastante famoso, también de una influencer que se llama Belle Gibson, australiana de origen, que construyó toda una industria de lo que se llama el wellness, el bienestar, ¿no? Esta cuestión de curarte con semillas y la meditación para curar enfermedades. Que de hecho generó, y el documental se ficciona esa parte, pero está basado en casos que efectivamente ocurrieron, de gente que dejó sus tratamientos por seguirle la cabeza a ella, porque ella decía que se había curado de un cáncer de cerebro cambiando su dieta y comiendo verduras, y publicó un libro y una aplicación que llegó a ser una de las aplicaciones recomendadas del año de Apple. Un año. Ella se subió al escenario de la presentación anual de Apple, aupada por todo eso, a contar su experiencia. Y después resultó que nunca había tenido cáncer, que no era verdad, que nunca se había tratado, que era todo mentira, que no había un solo estudio, y termina confesando en una entrevista en televisión toda la verdad.
Viste que igual...
Pues yo vi eso de vinagre de manzana y sé que hay un tema de tomar vinagre, y pensé que era, bueno, su vida, esa moda... exageraba, porque perfectamente te puedes curar de cáncer y después
igual,
decir
viste,
que fue por el vinagre
siquiera,
de manzana.
Pero ni siquiera tuvo cáncer. Wow.
Esas confesiones igual siempre son en marcos espectaculares.
O sea, en general cuando las van a agarrar. A ella la agarraron.
Está bien, pero lo confiesa en una entrevista o lo hace en un video viral... Siempre termina siendo como el último golpe de efecto para estirarlo un poquito.
Bueno, en ese caso la serie muestra cómo ella, eso, como ella entra en lógicas, eso, tiene una vibra, digamos, un inicio en su estructura de personalidad, eso es más para Bafico, pero como de alguien que miente, como compulsivo, la muestran claro. como en escenas de su infancia o de su adolescencia, ya inventando. Pero sí, en un momento, como esta cuestión de tener que crear contenido cada vez más espectacular. De hecho, ella lleva, y de nuevo, la serie de ficción, pero está basada en cosas, en libros y en declaraciones de sus asistentes, que en un momento, tío, su asistente no sabía que ella nunca había tenido cáncer, y después, cuando se dio cuenta, fue parte de quien salió a decir. Ella, en el cumpleaños de uno de sus hijos... finge una convulsión adelante de la gente porque se había dado cuenta que si tenía cáncer de cerebro a raíz de su relación con un niño que efectivamente tenía cáncer de cerebro, que tú tenías que convulsionar. Entonces se tira al piso y finge una convulsión, y ese episodio ocurrió.
Y está filmado.
Claro. Entonces, el problema...
Un año lleno de gente, por eso te digo, siempre es como...
A ella lo que pasó, y esto es lo interesante de por qué a veces estos casos, por qué la mentira a veces tiene que ver con la salud, y por qué estos casos a veces son difíciles de descubrir, que también es interesante, hay muchos casos de enfermedades inventadas en el mundo de los influencers, tiene que ver con que tu historia clínica es un dato reservado, privado, en casi todos los países del mundo, digo casi todos para no errarle, pero diría que todos los países del mundo, se considera una de las informaciones más sensibles, y es uno de los delitos más graves hacer pública la historia clínica de una persona. Entonces, los periodistas no podemos dar una nota diciendo, porque ¿cómo accedes a efectivamente confirmar que una persona no tiene cáncer? La única manera es... hacerte con esa historia clínica. Y eso es un delito grave. Y además, desde el punto de vista ético, es muy peligroso. Porque incluso hay periodistas que no tienen problema en otros casos, quebrar la ley en pos de información de calidad, pero es también muy delicado desde el punto de vista ético. Y acá muestran toda una pata, y es el periodista que la investiga, ella, que de nuevo es ficción, pero está basado en un caso real, y es, él no publica que ella no tiene cáncer. Al final, todo esto salta primero porque ella juntaba plata de donaciones para otras personas con cáncer, y se quedaba con la plata. Hacía campañas de crowdfunding el niño ese, por ejemplo, un niño de 8 años con cáncer de cerebro, y se quedaba con la plata. Entonces, eso es lo que terminan probándole efectivamente y le destruye como su carrera.
Después le cae todo el castillo,
ella hace la famosa confesión en video. Pero en realidad también está ese tema como medio delicado. Hay varios casos. Después hay otros casos que hay varios que tienen que ver con enfermedades, ¿no? O sea, está el caso de Madison Russo, que era una TikToker norteamericana que dijo que tenía cáncer de páncreas y también abrió un crowdfunding para juntar plata y no tenía nada. No. Hay uno bastante famoso en España de 2017, o sea, esto es lo gracioso, que los españoles cayeron dos veces ya, que se llamaba Paco Sanz y que dijo que tenía, se lo conocía como el hombre de los 2000 tumores. Dijo que tenía una enfermedad muy rara, que se le generaba como muchísimas formaciones tumorales y que, y pero además básicamente su contenido era su padecimiento, ¿no? O sea, era todo mentira. Todo mentira. Ha habido montones de casos. Hubo un caso en Brasil que
fingió. Pero en países grandes, una persona así puede llegar a facturar algún millón de dólares, ¿no?
Miles de dólares.
Claro.
Sí, locura, sí,
claro.
Frank Cuesta facturaba miles de dólares. Bueno, conducía programas de televisión, tenía contratos con marcas. Muchas veces estas personas tienen contratos con marcas. Claro. Sí, a Bell Gibson, la australiana. Escribió un libro de recetas que la editorial lo retiró cuando todo el escándalo, pero le dieron estos adelantos que se dan, era $1.5 million, una cosa así. O sea, estamos hablando de gente, claro, que hace mucha. La aplicación, ya digo, la promocionaba Apple, ¿no? O sea, fue una bomba, fue un ejemplo de aplicaciones que explotan, que tiene recetas de cocina y todo el asunto. Pero después también hay como. Hay un caso que también hay un documental muy bueno que está en Disney, para los que tienen Disney Plus o otras cosas que no, o sea, lo pueden conseguir en otros lugares, ¿no? Que se llama El Diablo en la Familia, que es un documental que está muy bueno. Este es efectivamente un documental sobre un caso muy famoso de Estados Unidos, sobre una mujer que se llama Ruby Frank. Se dice Frank, pero se escribe Franke, como con E, ¿no? Que era de esta otra corriente de influencers, que son los influencers de la familia. Ella era mormona y tenía una familia muy numerosa, ¿no? Un montón de hijos rubios, esta cosa, esta imagen como norteamericana, ¿no? De la pareja, de la mujer, que se dio también toda esta discusión de la trade wife, ¿no? Esa cosa de una mujer que se queda en su casa, que se ocupa de sus hijos, que anda de vestido, como muy tradicional, muy bonita, ¿no? O sea, como muy rubia, muy linda, muy hegemónica, y un marido proveedor, y montones de hijos. Bueno, resultó ser que a sus hijos los torturaba, los golpeaba, los encerraba, les hacía cosas horribles y todo esto saltó porque su hijo mayor de 13 años se escapó de la casa y le hizo la denuncia en la casa de un vecino que lo llevaron a servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El documental muestra toda esa historia y de hecho si uno mira con atención algunos videos, empiezan a aparecer, videos que ella hacía y subía a YouTube, aparece como algunas como pistas sobre estas cuestiones.
El síndrome de los sospechosos de siempre, que después que se sabe,
pues empezás a ver obvio.
Cómo no vi esto y no vi esto y no vi esto y no vi esto.
Exactamente. Suele suceder. Uno lo ve como muy claramente. Ese documental está muy bien. Hay toda una industria y se está dando toda una
discusión. A mí me dieron ganas de verlo.
Hay otro documental en Netflix, que ahora no me acuerdo el nombre, pero después, que es sobre la industria de los youtubers infantiles, también basado en un caso de una familia. Ese es bastante nuevo. Hay todo un tema en discusión también que tiene que ver con esta cuestión de el uso de los niños como generadores de contenido que genera mucha plata en redes sociales y la explotación de los niños en esos contextos. O la construcción de como realidades totalmente mentirosas e idílicas montadas sobre familias que son maravillosas y perfectas y en realidad incluso hasta parejas que no se divorcian porque su fuente de ingresos, ha habido varios episodios también con familias famosas, su fuente de ingresos es que son la familia perfecta de YouTube. Claro. Entonces, no sé, tipo, en realidad viven separados y nadie se entera. Pero
no, estaba pensando que Uruguay, no sé, pero el Río de la Plata, yo lo más parecido que recuerdo es aquella simulación de apuñalamiento y atentado. Pero no recuerdo, ¿no? Bueno, yo tampoco sigo mucho el mundo
ha
de los
pasado,
youtubers.
En Uruguay es medio difícil por esta cuestión
de cercanía.
Estamos medio cerca, entonces es bastante más difícil. Si sí podés llegar a alguna mentira un poco más chica o mentiras, que ha habido otros casos internacionalmente que podría llevar adelante, que es gente que miente, bueno, pasó con gente que no era influencer, pero gente que miente con títulos universitarios, por ejemplo.
Claro.
Y su construcción como influencer tiene que ver con ser lo que dicen ser. O sea, hay una relación directa, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que le decían el monje influencer, que supuestamente era un monje budista y que era famoso porque era un monje budista que tenía cuenta en redes y no era monje ni budista. Ni budista. Se disfrazaba. Entonces, claro, hay, no, es como mucho.
Me quedé pensando que también las redes
los personajes de campo
tienen esa Santiago libertad.
No sé nada y todo eso.
Que las redes también tienen esa libertad porque no tienen un mínimo filtro. Porque también hay periodistas, yo pensaba en casos de periodistas que han plagiado o inventado una nota, que ha pasado. Pero claro, ahí es mucho más difícil porque tenés un editor, tenés un... O sea, hay gente que está controlando ese tipo de cosas. En las redes, va, lo subí, y si te creyeron, te creyeron.
Y además vos establecés relaciones de confianza como muy cercanas. En el caso este de Bell Gibson, hay varias, toda la investigación que derivó de eso. Uno de los periodistas que hace la investigación inicia la investigación porque eso aparece en la película un poco más dramatizado, pero hay una parte de eso que es verdad, y era su mujer tenía cáncer. Y si bien nunca dejó los tratamientos, empezó a considerar algunas cosas porque la miraba a ella. Y él decía, esto es peligroso, es realmente muy peligroso, claro. ¿No? El nivel de relación.
Porque además el que está en un lugar de vulnerabilidad se abraza a lo que sea, con la idea de salvarse. Y es recontra entendible,
sí,
y natural.
Si te dicen vinagre de manzana, vas a tomar, claro, vinagre y vas a hacer lo que sea. Y
o sea,
mucho con el
la vulnerabilidad tiene eso. Necesitas una esperanza.
Se está por aprovechando esto.
En Twitter, hace unos años, en una comunidad de seguidores, había uno que decía que estaba enfermo, levantaba y después se supo que era mentira. Jefe Gorgori, bueno, esto creo que es un chiste interno, me parece. Vi una película del 2022 que trata el tema, se llama Not Okay.
Sí.
En español, está como falsa influencer.
Sí.
Se trata de una chica interpretada por Zoe Deutsch, que finge haber sobrevivido a un atentado en París y a partir de ahí se hace famosa dando testimonio del estilo sobreviviente de los Andes y salta que es mentira.
Bueno, hay todo un fenómeno también de gente. Hay, por ejemplo, también un documental. En ese caso no era directamente influencer, aunque parte de su... Hubo una de las principales militantes de antirracismo en Estados Unidos. Se descubrió que no era negra, ¿no? O sea, ella se fingía negra, pero era blanca. Y se pintaba la cara con polvo y se enrulaba el pelo. Hay una serie de documentales sobre ella. No. Que también fue un caso como... Porque era como presidenta de una de las organizaciones más importantes del tema, que tuvo mucho que ver con el tema de las protestas en la calle, por la violencia policial, etcétera. Hubo. Y hay todo como una corriente de la gente que se finge que estuvo en los atentados, por ejemplo. Ah. Hay varios. Carrer, en el libro donde habla B13, donde habla de eso, menciona un caso de una mujer que terminó también siendo directiva de una de las organizaciones de sobrevivientes del atentado. Sí, y nunca había... después le descubrieron que nunca había estado, pero ni cerca del atentado.
Lo que pasa es que además... no sé cómo funciona ese cerebro, pero claramente cuanto más escalás... más expuesto estás, o sea, es como la canción de Los Redondos, cuanto más sube el mono, más se le ve el culito, o sea.
Pero además, más le tenés que dar de, digamos, después que entras en esa rosca, es imposible rebobinar. ¿Cómo
también,
rebobinas?
Pero también estás más a la vista de los
demás.
¿Se
acuerdan del caso que hablamos hace poco, del que dijo que era sobreviviente de un campo de concentración?
Bueno,
y le dieron
medallas.
Claro, y 50 años después saltó.
Sí.
Se la llevó igual, ¿eh?
Claro. En Max hay un documental de la madre youtuber que adoptó un niño de China con capacidades diferentes y después lo devolvió solo para tener vistas en su canal y generar plata.
Hay varios casos.
El caso de una crueldad extrema, ¿no?
Ay, por favor.
Los que involucran niños en general son todos, sí. Este que yo ahora no me acuerdo.
Hay gente que está enferma, ¿eh? Todos los casos que contaste suena a gente que, más allá de querer aprovecharse en las redes sociales, tiene una patología previa.
Y claro, que tiene que ver con llamar la atención, con compartirse en centro. Y con un manejo de la verdad, sí, bastante complicado.
Explotar las debilidades de la gente es viejazo. ¿Se acuerdan del agua de Querétaro? Dice,
bueno, pero ahí, por ejemplo, ahí es lo interesante también.
O sea,
hay un límite. El caso este de Bell Gibson es interesante porque ella proponía dejar la medicación. Ella lo que decía es que ella había dejado toda la medicación. Y si vos querés tomar, no sé, si vos querés tomar agua de Querétaro en un proceso así, yo ahí no me meto. Ahora no dejes la medicación.
¿Cómo se llamaba lo que tomaba Viviana Canosa contra el coronavirus?
Bueno, que salió públicamente.
¿Hubo tremendo lío también?
Glifosato.
No,
lo tomó al aire.
Era como abajo.
Pero en una entrevista hace un mes y medio dijo que no había tomado, que no era verdad, que era agua.
Claro.
Alegremente dijo que no era
cierto.
Un niño de 5 años murió como consecuencia de esos episodios. Sí, hubo como. Tampoco es que no son solo los influencers.
Pero bueno, ¿cuál es la moraleja de tu columna? Desconfiemos de.
Claro, bueno, un poco lo que decía Gonzalo. O sea, digamos, publicar contenido en redes sociales es una papa. No pasa ningún control. Y eso tiene una cosa que está buenísima, pero también tiene ciertos riesgos que implican tener cuidado. Y no todo lo que a uno le dicen en redes sociales es lo que parece. También ha habido tendencias que uno se ríe, pero no puede ni creer. Digo, ha habido, por ejemplo, el tema de, lo voy a decir, el asoleo de ano que estuvo de moda en un momento.
Ah, es verdad.
¿No? Era como que vos decís, ¿qué le pasa? Y estamos hablando de miles y miles y miles de creadores de contenido. Lo que vos decías de Ezequiel Campa, yo lo recomiendo porque a veces te hace pensar las cosas que él encuentra, más allá de sus chistes. Él sigue gente que genera contenido y convence a otros.
Claro, claro.
Entonces después le hace personajes que los parodia, que son fantásticos, pero él además le contesta, pone el videito original y le va contestando.
Porque ha mirado kilómetros de video para armar los personajes. De gente que
porque
efectivamente...
además dice que una vez que empezó a mirar, el algoritmo le empezó a tirar todo. Claro. Santiago no sé nada se llama uno, ¿no?
Santiago no sé nada,
entonces es todo así, todo recomendaciones.
Ahora está la noticia de la influencer Valeria Márquez, mexicana, que la asesinaron y está diciendo, están diciendo que es mentira, que se inventó el asesinato.
Bueno, sí que dijeron eso. Hasta donde yo sé, la policía intervino, los medios que uno...
Ella no ganaría nada en
creíbles,
ese caso, me
parece. Claro, dicen que efectivamente
es re
pasó.
Loco eso, porque, por ejemplo, por mi hija más chica, que no tiene redes, no tiene nada, vino de la escuela... ¿Viste que mandaron una influencer mexicana? Yo le digo, ¿vos cómo sabes? Porque comentaban, o sea, compañeras que sí tienen, comentando, y era como el tema del día en el recreo. Y decís, pa, qué difícil, esto es otro viaje, qué difícil para un padre poner ciertos escudos protectores cuando se te cuelan por dos. No hay,
yo creo que no, no es posible.
No hay chance.
No es posible.
Había una influencer asiática muy bonita que subía contenido de motos y cómo andaba y resultó ser un viejo de 50 años.
Bueno, claro. Bueno, eso es por el maquillaje y el contouring.
Y los filtros.
Sí, los filtros, sí. Y bueno, ahora con inteligencia artificial y generación de imágenes se puede además generar eso, ¿no? Generar que vos tengas incluso una cara que no tiene nada que ver con la cara que tenés en la vida normal.
Total. La inteligencia artificial es otra pata de esos riesgos, ¿eh?
Sí, claro, otro día podemos hablar, porque es la semana, esta semana dos medios en Estados Unidos publicaron una lista de los 15 libros para leer en verano y 10 no existen y los inventó la herramienta de inteligencia artificial que el periodista usó para hacer una lista. Y además los escritores sí existen, o sea, le inventó libros a Isabel Allende. Inventó un libro que se llama Tide Waters, no me acuerdo la segunda palabra. Inventó la trama, porque venían con un párrafo descriptivo. Y es el primer libro de Isabel Allende que aborda el cambio climático.
¡Qué excelente!
O sea, sí. El Chicago Sun-Times, además, ¿no? No cualquier diario, ni la propiedad del grupo Hertz.
Gracias, Ana Laura.
Por favor.
¿Sabés qué? Dijo Ano Asolado y pensé en la mesa de los galanes, Pablo.
Bueno, es un temazo para la mesa. ¿No lo abordaron?
No, pero
con
tenemos...
varios influencers que estafan a otra escala.
No, pero es un tema para que aborden el asoleo de Ano. Yo lo propongo.
En uno de nuestros compañeros, ¿no? Que estafan.
Bueno, ese es el
redes.
Peor, claro.
Bueno, se quedan con la mesa. Gusta. Sigan a Tópico y que está el Cojín Rock en vivo.
Chao, que pase. No, sigan a 13-0, que arranque el intermedio.
Apasionante.
Conducción, Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire, Matías Rodríguez.